Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
1:02, 12:02 en Canarias. El día después del partido del Bernabéu, de la victoria del Barça, que ha dejado al Barça 6 puntos por encima del Real Madrid, vamos a tener en una hora Leganés-Celta. Enseguida estamos allí. El Leganés, si puntúa, saldría del descenso. A las 4:15, Getafe-Valencia. Zona de descenso en juego. Le separan 3 puntos. El Valencia último con 6, el Getafe está con 9. 6:30, el partido de la zona alta, Betis-Atlético Madrid. Y a las 9 de la noche, Real Sociedad-Osasuna. Queda para mañana el Mallorca-Athletic Club, los dos en zona UEFA. En segunda, ahora a las 2, Málaga-Eibar. A las 4:15, el líder en La Coruña, Deportivo La Coruña-Racing de Santander. También a las 4:15, el Cheburgos. 6:30, Huesca-Almería y Albacete-Sporting. Y a las 9, Granada-Levante. Para mañana, el Racing de Ferrol-Tenerife. En Italia, es que es una bacala, pero bueno, ¿cómo va el Parma en Parma?
Con empate a cero en el marcador y pocos tiros y pocas ocasiones y pocas cosas emocionantes en estos 32 primeros minutos de juego. Parma 0, Empoli 0.
Pero bueno, hay partido bueno, por lo menos uno por cada país. En Inglaterra, Arsenal-Liverpool 5:30. En Italia, a las 6, Inter-Juve. En Alemania, a las 3:30, el Bayern, en el campo del Bochum. El Bochum es el último y el Bayern era el líder, ahora lo es el Leipzig. Pero si gana, recupera liderato. Y tercero, recibe a primero, separados por 3 puntos, en Francia. Es el gran partido, a las 9:45, Olympique de Marsella, Paris Saint-Germain. Ahora a las 3 juegan el United, el Chelsea, juegan unos cuantos, les vamos contando. En Primera Federación hay 4 partidos.
Sí, 2 en cada grupo, están en el descanso, el Andorra 0, Real Sociedad B 0 y el Osasuna Promesas 0, Lugo 1, saliendo a la segunda parte en el 46, el Real Madrid-Castilla 1, Algeciras 0 y el Villarreal B 0, Real Murcia 1.
En baloncesto tiene que haber 2 partidos en juego. Desde las 12:30, Real Madrid-Manresa, Pilar.
Partido que va en el Ecuador del segundo cuarto y que empieza a marcar máximas diferencias para el equipo de Chus Mateo. Es un más 15 el actual. Real Madrid 34, Baxi Manresa 19.
Ha empezado en Tenerife, el Tenerife-Gran Canaria, el derbi. Cristian García.
Hola Paco, hola Tiempo de Juego. Ha arrancado hace 4 minutos el derbi canario de la Liga Endesa entre La Laguna, Tenerife y Gran Canaria, con los dos equipos que han empezado muy bien la competición y también el partido. 6:42 con ambientazo en el Santiago Martín para el final del primer cuarto. La Laguna, Tenerife 10, Dreamland Gran Canaria 2.
Además, recuerdo, en Tailandia, el Mundial de Motos sigue dejando a Jorge Martín líder en MotoGP, pero hoy ha ganado Bañaya. Segundo, Jorge Martín, está líder con 17 de ventaja sobre Bañaya. Va a haber que pelear hasta Valencia, que es la última carrera. Ogura ya es campeón de Moto2, hoy quedó segundo y ganó Aaron Canet. Y en Fórmula 1 en México, Sainz en la pole, la carrera, recuerda, a las 9 de la noche. Otro comunicado oficial de condena a los insultos racistas de ayer en el Bernabéu. El primero ha sido el Real Madrid, el segundo ha sido la Liga y ahora es el Consejo Superior de Deportes. Condena de manera enérgica los incidentes racistas ocurridos este sábado en el Santiago Bernabéu, transcurso Madrid-Barça. Como ha sucedido en anteriores ocasiones, los hechos ocurridos durante el transcurso de este partido van a ser analizados por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el deporte. Pues a ver si verá que los pillan a todos. Al fútbol.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos... Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 24.200 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Abrimos el telón del fútbol de las 2 de la tarde con el Leganés Celta en los comentarios de Maldini y Luis Ángel Luque. Maldini nació en Leganés, Luis Ángel Duque es historia del Leganés. No has puesto ni a Cañizares, porque va luego para el Valencia, ni a Pereiro, porque no podía.
Correcto.
Pues voy a ser del Celta a muerte en este partido. Y mira que quiero a los
No, hay más gente del Celta escondida ahí.
¿Sí? Ah, vale, vale. En Butarque ya están Alberto Arauz, Santi Duque. Hola, Santi, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que nadie sospeche nada, aquí neutralidad absoluta. Somos muy del Celta en tiempo de juego en este partido señalado, marcado en rojo en el calendario pepinero, porque son 3 puntos de los últimos 21, no gana el Lega desde agosto, es decir, solo ha ganado un partido y empieza a encenderse alguna señal, todavía no roja, pero alguna alarma amarilla ya por la parte noble de la zona directiva del Leganés. Se afronta el partido con un montón de cambios el equipo pepinero. En el Celta lo esperado, el regreso del príncipe de las bateas, de Diego Aspar, lo sabe todo, lo controla todo, Alberto Arauz. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi, Paco, oyentes de Tiempo de Juego? Y la mala noticia para mí, Paco, es que no juega Juan Cruz. Solo ha sido titular una vez aquí en Butarque y hoy
sí.
Borja Jiménez...
Cada vez que haces el ambrico en Butarque dices lo mismo.
Sí, es verdad. La última vez que tú no estabas porque era un viernes fue titular, pero hoy vuelve al banquillo. Para mí el mejor futbolista del Lega, sale Borja Jiménez con Dimitrovic en portería. Defensa de 4 en principio. Ya veremos si luego muta a 5. De derecha a izquierda para Altimira, Jorge Sáenz, Nasta, Sichi, Franquesa, tribote por delante para Renato Tapia, Neyu y Cissé, a la izquierda Diego, a la derecha Raba y arriba Sebastián Aller. Y como bien ha dicho Santi, Claudio Giralde recupera.
¿Por qué no juega Rosier? Que
es una pregunta fantástica.
Es una pregunta que no tiene respuesta. Para mí probablemente está siendo el jugador más regular del Lega, pero hoy se lo carga para poner a Altimira, que es un futbolista que le gusta mucho y que ya lo puso hace poco de extremo izquierdo en una posición que no se le adecua. Pero bueno, las cosas de Borja Jiménez en estos días. Y sale Claudio Giraldez con Guaita en portería, defensa de 5, con Hugo Álvarez a la izquierda, a la derecha Mingueza, los dos son carrileros, y 3 centrales para Marcos Alonso, Starfelt y Manquillo por delante, doble pivote para Ilaís Moriba y Hugo Sotelo, a la derecha el príncipe de las bateas, a la izquierda Jonathan Bamba y en punta de ataque el pichichi del Celta, Borja el Panda Iglesias.
El partido lo pita Melero López, empieza a ser uno de esos días, Paco, que no nos gusta absolutamente nada, se pondrá el sol a eso de las 6:30 de la tarde y hace mucho frío en Butarque, como se esconda el sol y empieza a soplar el viento, lo vamos a pasar mal en esta posición privilegiada, completamente dándonos todo el aire que viene del norte de la capital de España a las 2 de la tarde en el tiempo de juego. Club Deportivo Leganés, Real Club Celta de Vigo.
Que no me río porque me guste que sufran mis compañeros, es que me encanta que haya frioleros como yo, entonces como Santi es de los míos. Presentado queda el partido, el Leganés puntuando saldría del descenso de momento, pues luego tiene que haber un partido del Valencia, bueno, si gana sale del descenso. Y el Celta, recuerdo, está en el centro de la tabla con 13 puntitos. Gema Santos, el ofertón de Berti.
El ofertón de Berti dice así, tú te cambias a Berti ahora y tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros.
Berti.es.
Es automático. Como ves, siempre con Berti estamos ahorrando tiempo, ahorrando dinero. Tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros. Y encima, por si todo esto fuera poco, te regalan un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas para tu coche. De regalo, un año entero. Ahí te entra una revisión de 50 puntos de seguridad, rellenar los niveles de líquido, reparar un pinchazo y mucho más. Todo de regalo durante un año. Y como siempre, en Berti vas a encontrarte con la mejor asistencia del mercado y también las mejores coberturas. Y encima, como son digitales, ahorras un montón de tiempo, que todas las gestiones las haces en un clic. Así que no esperes más y entra en Berti.es.
Contestador automático de tipo de juego.
Bueno, ya vemos que desde ayer ya ha empezado la campañita para que Marc Casado sea titular con la selección próximamente. Menos mal que De La Fuente no se deja milanar por campañitas y él tiene claro quién es el sustituto de Rodri, que ese es Don Martín Zubimendi.
Sí, hombre, pero puede ir también Casado a completar esa lista. Ha ido a la sub-21, a mí Casado me está impresionando cómo está. Pero sí es verdad que es un perfil Zubimendi. Y Zubimendi lo ha hecho genial cuando ha tenido que hacer de Rodri con España. Mándenos su opinión con notas de audio al WhatsApp al contestador automático de tiempo de juego. 677-580-461. ¿Tienes a Elvis por ahí?
Well, honey, I love you too much. I need you.
Pues está Elvis, es que está Miguel Pita con la noticia científica de la semana. Hola, Miguel.
Hola, Paco. Muy buenas a todos.
¿Cómo te va de la rodilla? Que te operaste hace, ¿cuánto? ¿Seis meses?
Finales de mayo.
Sí, bueno. Sí. ¿Ya trotas?
Ya troto, sí, sí. Estoy ya haciendo ejercicio ligerito. Con idea de en enero volver al karate, que es lo mío.
¿Al karate? Un sí. Cruzado el karate igual no es lo mejor para un cruzado.
Bueno, así me lo hice.
Por eso digo.
Ya, hombre, pero ya que pasó por todo esto es con la idea de poder retomarlo.
No sé, pero yo si veo no... más el ajedrez, el bingo, el parchís...
Joder, Paco, no me
digas eso. Le ha salido del alma.
En febrero te lo digo.
El Scrabble. Cosas no agresivas para las articulaciones. ¿Cuál es la noticia?
Pues un nuevo método de cribado para los neonatos, para los recién nacidos. El cribado es ese estudio que se hace para ver si tienen enfermedades de nacimiento los recién nacidos, que es también conocido como la prueba del talón. Y hasta ahora se hacía sacando una gotita de sangre del talón y se busca carencias en la sangre. Se miran muy poquitas enfermedades porque es un método que está un poquito anticuado. Bueno, en España se miran, teóricamente, de acuerdo con el Ministerio, 11 enfermedades. Y luego, pues como tenemos esa especie de esquizofrenia de comunidades autónomas, pues unas miran hasta 20, otras miran 14, etcétera. Pero es un número bajo de enfermedades y lo que hace es analizar, pues eso, algún compuesto que te falte, que le falte al recién nacido en la sangre, y en función de eso deducir, pues qué carencia puede tener. Pero esto está cambiando y han presentado los resultados preliminares de, en lugar de hacer un análisis de sangre, hacer un análisis genético. Y los resultados lo que dicen claramente es que hay que cambiar el método, que hay que usar análisis genéticos, que hoy en día se han abaratado mucho. Hace 20 años era una cosa carísima, pero hoy en día cuesta un poquito más que las analíticas de sangre, y han hecho una comparativa. Han mirado un montón de bebés voluntarios, bueno, voluntarios sus padres, y han visto que en 4.000 bebés, que son los resultados preliminares, en un 3% de ellos con el nuevo método se detectan enfermedades, es decir, de 4.000 bebés, 120 presentan algún problema de alguna enfermedad generalmente curable, pero que con el método anterior, en vez de 120, habrían detectado solo 10.
Uy,
joder. Que han encontrado un método que es 10 veces más potente o más. Y en vez de 11 enfermedades, el panel básico que han presentado ya detecta 156 enfermedades y aseguran que antes de presentar los resultados finales del estudio van a tener un panel para 450 variantes de posibles enfermedades genéticas que se van a detectar igual de fácil, con un pinchacito en el talón, pero en vez de llevarlo a la analítica, llevarlo al secuenciador de ADN. Y esto, bueno, un resultado de este estudio preliminar yo creo que ya habla por sí solo. Una de las enfermedades que detectaron, que no se detectaba con el cribado normal, permitió salvar a un bebé. De 4.000 a uno, pero bueno, ese uno, pues le han salvado la vida. Es decir, no hace falta que todos los bebés tengan problemas, afortunadamente no los tienen, pero oye, al que se la salvan, pues evidentemente le cambian la vida a él y a toda su familia.
Claro, claro. Pues muy bien, gracias, Pita, qué bonita la noticia. Un abrazo.
Hola. Abrazos a todos.
Hasta luego. Enseguida nos vamos al Balón de Oro.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. También en X, @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego y en Instagram tiempo de juego cope.
Descanso de baloncesto en Madrid, Pilar.
Sí, y se va el Real Madrid con un marcador bastante abultado a favor, 47-21 el parcial en este segundo cuarto de los blancos, 25-8. Insisto, descanso 47-21.
Ya es un equipo el Madrid, pues parece que ahora lleva 3 o 4 partidos que parece.
Ya
Madrid,
empieza,
¿no?,
a carburar.
El arranque fue. Vale, vale. O sea, todavía no te convences del todo, ¿no?
¿Sabes qué es lo que pasa? Que, a ver, cuando tienes una plantilla que a mí me parece corta, que son 13 jugadores, cuando ya tienes a Félix y a Garuba lesionados, eso te indica que al menor constipado, pues te vas a quedar un poquito temblando y hay puestos donde probablemente se necesitaba fichar. Que 13 jugadores para 90 partidos o 90 y tantos, que es ahora mismo el calendario de cualquier equipo de Euroliga, se me antoja un poquito corta.
La pregunta que te hago siempre es que, como dijeron que Razan Meis era tirador y a mí me gustan mucho los tiradores, ¿que 0 de 3 esta vez o cómo?
No tengo la estadística todavía al descanso, pero a ver, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que le está costando adaptarse a Razan Meis. Porque es verdad que viene de un equipo donde sus promedios anotadores eran muy buenos, pero aquí en el Madrid hay más jugadores que se las pueden tirar, hablando en plata. Y yo creo que Chus Mateo, además, lo que le pide es que defienda. Tienes buen pasador, porque es buen pasador.
Ah, mira,
creo que en lectura de juego.
En triples 0 de 2.
0 de 2.
Y 2 de 2 en 4 puntillos.
Bueno, tampoco está el Madrid como para tirar cohetes en triples hoy, ¿eh?
No, ya. No, ni habitualmente. Bueno, gana cómodo el Madrid al Baxi Manresa. Hablando del Madrid, pero de fútbol. Arantxa Rodríguez se va para París para la entrega del Balón de Oro de mañana, organizada como siempre por L'Equipe. Hola, Arantxa.
Hola, muy buenas, Paco.
Bueno, se dan más premios. De hecho, estaba leyendo que el United...
Que por primera vez se dan el...
No, no, que el United se ha enfadado con el City porque no sé en qué categoría estaban o nombrados o premiados Mainu y Garnacho, dos del United. Entonces le dijeron al City, oye, compartimos el avión. Y el City le dijo, porque el City debe ir con muchos, no sé.
Es en el trofeo Copa.
Vale, y le dice el City, no, tenemos el avión lleno. O sea que no se llevan nada bien. Vamos, que hay más premios y más esto. Pero bueno, que digo, desde el punto de vista del Madrid, claro, la sonrisa la tienes que poner, es el Balón de Oro. O sea, para Vinicius es su día, tal. Pero qué cosa más rara, después de que... No es perder 2-1 en Vitoria, o sea, es 0-4 en casa con el Barça. ¿Qué celebración más deslucida puede ser, o no?
Bueno, pues sí, hombre, evidentemente. Por un lado está, que es el sueño de Vinicius, que lleva soñando con ser Balón de Oro durante todo el año, que ve que se acerca ese momento y cada vez que le pronuncias la palabra Balón de Oro le sale la sonrisa, pero como tú dices, ¿no? O sea, viene de una semana en la que fue Balón de Oro en el partido contra el Borussia Dortmund y ayer que fue la nada. Entonces, bueno, yo creo que va a pesar más el hecho de estar ante un acontecimiento histórico para él, que es llevar el que es el primer Balón de Oro de su carrera y que le aspira a conseguir muchos más. Así que yo creo que él va a poner la sonrisa. También Ancelotti, que va a ser mejor entrenador por delante de otros españoles,
fíjate,
como Xavi Alonso.
También
claro, claro, imagínate, Ancelotti también va a salir ahí y tendrá que poner una sonrisa.
A Flick, toma Flick, que me lo han dado a mí, se han equivocado.
O sea que, fíjate, con todo lo que está señalando hoy a Xavi, a Ancelotti, pues imagínate todos los aficionados del Real Madrid cuando mañana le vean levantar el Balón de Oro, ¿no? Bueno, pues yo creo que para ellos dos va a ser un día muy especial mañana, si finalmente se confirman los pronósticos y salen como los ganadores del Balón de Oro de jugador y el Balón de Oro de entrenador, que es la primera vez que se concede, porque antes asistíamos a los de Best, que son los que entrega la FIFA, pero ahora en el France Football, que se ha unido con la UEFA, pues han añadido también la categoría al mejor entrenador y a la mejor entrenadora, que no existía y que por primera vez van a tener este premio, pues el mejor entrenador del año y la mejor entrenadora o entrenador del fútbol femenino.
¿En chicas va a ser Aitana otra vez?
Sí, yo creo que sí, que sí, todo apunta. Ayer además escuchaba a Yeralena que la expedición del Barcelona está organizada por, o sea, que va a ser la gran estrella Aitana junto a Lamine Yamal, que va a ganar precisamente el trofeo donde va a estar Garnacho, el trofeo al mejor joven, al menor de 21 años, y van a ir con Laporta, evidentemente, pero sí va a conseguir su segundo. Y fíjate, hay 5 ediciones, o 5 balones de oro, ya va a tener 2 Alexia. O sea, tiene 2 Alexia y va a tener 2 Aitana.
Sí, y la máxima rival que puede tener Aitana es Caroline Graham Hansen, la noruega también del Fútbol Club Barcelona. Pero digamos que la balanza se decanta porque Aitana ha estado en los Juegos Olímpicos, aunque no estuvo bien. Pero Caroline no estuvo, por lo tanto, supuestamente Aitana va a conseguir su segundo Balón de Oro. Y como dice Arantxa, es algo histórico porque son 2 españolas, 4 balones de oro de 5 ediciones que se han entregado.
Arantxa, como tú tienes mucha, con muchas subes, información de la planta noble. 2 trastazos más y peligra Ancelotti.
Hombre, yo creo que el Real Madrid, la exigencia y lo que la lleva a ser un club grande es eso, ¿no? No conformarse, y a veces pues se necesita agitar algo, ¿no? Y lo más fácil pues es al final mover al entrenador. Hombre, yo creo que 2 derrotas más por lo menos se pondría en entredicho y se hablaría de su continuidad. Yo creo que sí, seguramente.
Sí, no,
porque
yo estoy convencido, vamos.
Al final, o sea, a ver, con esta derrota es verdad que la liga no está perdida porque queda mucho por delante, ¿no? Pero mantienes esa ventaja de 6 puntos, eso te obliga a hacer desde ahora hasta el final prácticamente una competición impoluta. Es verdad que te queda la Champions, que te quedan otras competiciones, pero joder, en la Liga, que es lo que pesa porque lo llevas todo el año, esa distancia con el Barça puede ser muy dolorosa, y como tengas un traspiés, por lo menos en entredicho vas a estar.
Bueno, estoy convencido que si Xabi Alonso estuviera a tiro, había ahora mismo mucho ronron. A tiro queda Zidane. ¿Tú crees posible una tercera edición de Zidane?
Me cuesta mucho pensar que esté en la cabeza de Florentino o que pueda estar, en caso de que vayan las cosas más, Zidane. Me cuesta mucho pensarlo. Es verdad que Zidane, todos lo sabemos, es un hombre de club, o sea que siempre que se le ha llamado ha vuelto, ¿no?, al Real Madrid, ha estado ahí.
Estuvo la presentación de Mbappé, ¿eh? O sea,
sí, sí. Pero bueno, a mí, por la información que es verdad que todo cambia, ¿eh?, que todo es susceptible de cambiar, pero me costaría ver a Zidane de nuevo, ¿eh?, porque esto es como aquello de cuando te vas haciendo daño, cuando las cosas vienen mal dadas, ¿no?, y esos roces, pues cuesta que se calmen, por decirlo de alguna manera. Aunque evidentemente es verdad que, por ejemplo, la afición, cada vez que algo va mal con el Real Madrid, pide el nombre de Zidane. Pero no sé yo si es la persona adecuada. Y Zidane, lo que sí me consta es que lo único que tiene en mente, o por lo que dejaría su retiro como entrenador ahora mismo, es entrenar a la selección francesa, que Deschamps se lo está poniendo difícil, pero bueno, a partir del 2026, creo que acaba el contrato después del Mundial de 2026, y salvo que Francia gane, pues se supone que ahí va a acabar el fin de la era de Deschamps, y ahí podría estar Zidane. Pero ya te digo que en el fútbol ya sabes tú que todo es cambiante, porque tampoco hay muchas caras ni muchos entrenadores libres, porque Klopp, que era el que podía decir, bueno, pues está ahí, se ha comprometido con el Red Bull, ¿no?, para hacer una especie de director deportivo, pero claro, eso va a empezar en enero, o sea que ya tiene ese compromiso y no creo que lo deshaga habiéndolo firmado recientemente, ¿no? La verdad es que, hombre, que el panorama es difícil. Lo que se confía en el Real Madrid, y por lo que estuve hablando ayer, por parte de todos, de los jugadores del club y también Ancelotti, que medio lo mencionó en la sala de prensa, es que no están... en cuanto al futbolísticamente hablando, que estaban mucho más preocupados después del partido contra el Lille, que ayer ellos se siguen agarrando a eso que molesta a mucha gente, que la primera parte fue buena, y que se piensa que tuvieron una desconexión de 20 minutos en las que se fue al traste todo. Pero no están tan preocupados como estaban después de Lille, que después de Lille me consta que hubo mucha preocupación, empezando por los jugadores, pero siguiendo por el entrenador, que estaba bastante preocupado por lo que había visto en el terreno de juego y también por el club. Así que, bueno, vamos a ver.
Yo veo perfectamente, ¿eh? Zidane ahora, cuando fracase Zidane en 3 años Ancelotti, así que un ciclo eterno, y luego que vayan heredando los hijos, David de Ancelotti sustituyendo al hijo de Zidane. Bueno, yo lo veo. Que tengas buen viaje a Francia y mañana nos cuentas los balones de oro que se van a venir para España, que son varios. Ni siquiera
esperemos.
Más. Hasta eso, luego, Arantxa.
Un beso, hasta luego, chao, chao.
Cuando dices, David, que tienes las camisetas más caras del mundo, son camisetas con nombre, quiero decir, la de Vinicius, la de
Mbappé. Hecho, te lo explico rápido, Paco. He elegido un prototipo de camiseta para todas las camisetas del mundo. Es decir, es la dry fit, la con la que juegan los jugadores,
sí,
la,
o sea,
primera
la
equipación, eso
es
de manga corta, con nombre y dorsal en la espalda, nombre del jugador, y con los parches de la Liga o de Liga de Campeones, Europa League, con el que juegue cada equipo. Y he hecho una búsqueda bastante, bastante amplia de todos los clubes del mundo, se puede decir, y en quinta posición, la camiseta más cara es la del Inter de Miami, 179 euros.
La de Messi.
No, la de Jordi Alba, la de Luis Suárez,
cualquiera. Vale, vale, no, sí, pensaba, sí, que era personalizada.
Yo
vale,
creo que
vale,
lo han subido el precio por la llegada de Messi y demás. Hace 2 o 3 años habría que ver lo que costaba, pero ahora mismo 179 euros. En cuarta posición hay dos clubes, Real Madrid y Barça, cuestan lo mismo, 185 euros la del Real Madrid, 184,99 la del Barça, pero bueno, la metemos
es
ahí.
Es un ahorro, ¿eh?
La metemos ahí en cuarta posición.
Céntimo a céntimo.
En tercera posición está el Chelsea, 187 euros, con la camiseta, con el parche de la Conference.
Con las alegrías que da el Chelsea.
187. En segunda posición, me ha llamado mucho la atención, el Newcastle,
joder,
189 euros.
Es que es muy bonita.
Es verdad que es muy bonita, es así a rayitas, bueno típica blanca y negra, pero es muy bonita. Y la primera, que me ha llamado también mucho la atención, es la de el Inter de Milán. 220 euros.
Madre.
Vale, Dios, esta pedazo de camiseta. Si tú eres un hombre que vives 80 años y cada año quieres renovar y comprarte la camiseta, te vas a gastar en tu vida 15.000 pavos. 15.000 euros.
Allá se te ha ido, ¿eh? Allá se te ha ido. Pero la del Inter, porque cuesta 40 pavos o 30 pavos más que las de los otros.
Es una barbaridad.
Qué raro, ¿no? Si es de la misma marca deportiva que la del Barça, por ejemplo.
Ya, no lo sé.
La ciudad de la moda.
De hecho, de los, seis,
preciosa,
de los seis equipos que te he dicho, son las dos grandes marcas. Tres de Nike y tres de Adidas.
¿Dónde hay más?
Tendrán más pasta. Pero
¿qué pagan por estas camisetas aquí? Pues aquí las hubo.
Pero es verdad que tiene menos aficionados, la verdad. O sea, ni en el Inter ni casi en el Chelsea tienen los aficionados.
Y me ha llamado la atención que la del City valga 129 euros. La Dry Fit esta, la buena, ¿eh? 129.
Baratita, ¿eh?
Igual sí, porque su marca deportiva no vende tan cara como las otras.
Puede ser.
Espuma este año.
Espuma.
Sí, sí.
Lleva ya 2 o 3 años.
Gracias, David. ¿Nos vamos a Obramat?
Es que hay que ir a Obramat. Hay que ir a Obramat porque es el mejor aliado que puedes encontrar para tu obra, para tu reforma.
Ya ves.
Sí, porque en los 38 almacenes repartidos por toda España, Obramat te ofrece siempre bajo el mismo techo todos los materiales, todas las soluciones profesionales que puedas necesitar. Y también, si lo precisas, porque tienes dudas o porque dudar es muy sano, te ofrecen asesoramiento. Esto sí, esto no, esto te gusta, te lo pongo yo.
Muy bien.
Con toda la información, o compras allí mismo, o si quieres pensártelo, puedes comprar online en obramat.es y recogerlo en 2 horas en el almacén que mejor te venga, o pedir que te lo lleven a pie de obra en un máximo de 24 horas.
¿Sí?
Sí, así que ya sabes. Alíate para tu próxima obra o tu reforma con los mejores. Compra donde compran los
profesionales.
Que es Obramat, Obramat.
Obramat, Obramat.
1:30, 12:30 en Canarias. Mira, en Canarias, ¿cómo va el derbi canario? Desde hace media hora en juego, el Tenerife-Gran Canaria, Cristian.
Pues le restan 4:50 para llegar al descanso. De momento por delante el conjunto local, por delante la Laguna Tenerife, que le gana 28-22 a Dreamland-Gran Canaria.
En Madrid, hablo también de baloncesto, el Real Madrid-Manresa sigue al descanso, Pilar.
Sí, le restan 2:20 de descanso, salta ahora el Baxi Manresa a calentar, ya lo ha hecho el Real Madrid hace un par de minutos. 47-21 el marcador.
Primera Federación, recta final de los partidos de las 12 de la mañana.
En los últimos 20 minutos están los 4, 2 en cada grupo. En el grupo primero, en el 70, el Andorra 0, Real Sociedad B con 1 menos 0 y Osasuna Promesas 0, Lugo 1. Y en el grupo segundo sigue ganando el líder, el Real Murcia, en casa del Villarreal B. Villarreal B 0, Real Murcia 1. Y el Castilla está empatando en casa. Real Madrid Castilla 1, Algeciras 1.
Ha habido gol en el Parma Empoli y no has gritado en antena.
Ya lo sé. Y pido perdón a los oyentes porque es verdad. Ha habido gol del Empoli en la primera parte. Estamos ahora al descanso. Y 0-1. Está perdiendo el Parma en casa.
Oye, no me había enterado. Me está diciendo un amigo. Ayer jugaban los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles. O sea, costa a costa. Los dos equipos probablemente más famosos. Bueno, hay otros en Boston, en Chicago. Del béisbol. Era la final de las series mundiales, pero entiendo tampoco, no sé si era el primer partido o el último, pero me está diciendo que ayer ganaron los Dodgers a los Yankees. ¿Me podéis mirar si son campeones o era solo el primer partido de 7? O es que no tengo ni idea, la verdad.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ah, que era el segundo partido y volvieron a ganar los Dodgers.
Es una serie de 7 y van ganando 0-2 los Dodgers. Vale. O sea, una serie al mejor de 7.
A ver, es que estoy buscando exactamente lo que nos va a contar hoy Xavi Lasso, que es el especialista de contarnos.
Te lo cuento yo, si no, ya directamente.
Cosas raras. No, es que quiero poner los ejemplos. Es que no está. Va a contar ejemplos de supervivencia, pero es que son que no me las creo.
Ya se ríe.
No.
O sea, uno era estar 3 días debajo del mar.
Sí.
Cubierto por un bote o
en un barco hundido debajo del mar. Ese es uno de los ejemplos, sí. Sí. Mira, pero vamos a empezar con otro.
A ver, venga.
Un hombre que le llaman el pararrayos humano. Un americano llamado Roy Sullivan sobrevivió a la caída de 7 rayos.
Pero la NASA. ¿Seguidos o en su vida?
No, en su vida. Mira, en el.
En el 42.
Cada 6 años.
Mira. En el 42, en el 69, en el 70, en el 72, en el 73, en el 77 y en el 83.
Los 70 fueron una mala racha.
7
rayos. Chaval.
7 rayos. Era un guardabosques y eso, sobrevivió a 7 rayos.
Pero le pegaron en el cuerpo.
Sí,
si sí. En el cuerpo, palmas, tío.
Bueno, es verdad, ¿eh? Lo podéis buscar. Existe, ¿eh? Todas las que os voy a contar, porque los conozco, que sois muy cucos todos,
sí. Existen
todas, ¿vale?
Vale.
Otro más.
Rubén Parra llamándome. Parra, estoy en antena. Dale.
Se acaba
de despertar y habrá dicho, voy a llamar a Paco.
Otro estadounidense, Aaron Ralston, era un montañero que un día en una excursión se le quedó el brazo atrapado debajo de una roca y estuvo 5 días allí atrapado. ¿Qué hizo? Se acabó cortando el brazo con un cuchillo de expedición y salió de allí. Wow. Se puso a caminar y un helicóptero lo rescató.
¿Y dejó ahí el brazo atrapado entre las rocas?
No sé si lo volvió a rescatar.
Recuerda,
pero
Colchero, gran cinéfilo, nuestro técnico, que hay una peli sobre esto que se llama 127 horas, que debe estar bastante bien además.
¿Sobre esto del brazo?
Ratifica que es verdad, ¿veis?
¿Y volvieron a por el brazo y se lo cosieron? No se sabe, no lo dicen en la peli. Pues vaya película de abajo.
Es en la segunda parte.
Hay que intentar hasta el final, o sea, no se puede dejar esto así.
Y luego, el que te ha gustado. En 2013, el nigeriano Harrison Okene, de 29 años, sobrevivió 60 horas en un barco hundido debajo del mar, sin comer ni beber. Era cocinero y el barco donde viajaba se hundió y tuvo la suerte pues que se quedó atrapado en un pequeño habitáculo con aire.
¡Ah, vale!
Y comida.
Afirmaba que notaba cómo peces se comían sus heridas. Lo rescataron a los 3 días, unos submarinistas.
O sea, era un barco grande y había una habitación estanca o no sé cómo.
Bueno, se hundió y quedó pues una zona con un poco de aire y pudo sobrevivir allí.
Vale.
Y luego la última, una mujer llamada Julian Koepke, una zoóloga alemana, estaba volando para ir a una expedición cuando el avión fue alcanzado por un rayo, precisamente, y se desintegró en el aire el avión. Sobrevivió a la caída de más de 4.000 metros.
Venga, ¿vale?
Ratifica también otros temas que hemos contado aquí.
Yo en 002.
Con el paracaídas, ¿no?
La única comida que tenía era un caramelo. Y estuvo 9 días en el bosque, sin comer casi, hasta que unos trabajadores de la madera la encontraron.
Pero escucha, o sea,
se desintegra el avión y ella cae.
Bueno, a ver, se desintegra, pues empezó a hacerse añicos, digo yo, se destroza y sobrevivió a la caída de 4 minutos.
Es que había escuchado la sección de Xavi de hace dos semanas,
claro,
y
hizo sobrevivió.
Todo lo que...
Pero ¿ves? Salvamos vidas.
¿Con paracaídas? No sé,
bueno, eso ya no lo sé, ese detalle. No, o sea, yo no, formó parte del accidente total. Vamos, no se tiró en paracaídas, cayó y sobrevivió de alguna forma u otra. Hay casos, hay avionetas que se la pegan o aviones que se la pegan y hay sobrevivientes. Sí.
Si no, sí, yo he visto 007 muchas veces que pasa.
Yo pero... también.
Bueno. Qué cosa está este tío. Gracias, Xavi.
A ti.
Mira qué carita tiene.
Tiene buena cara, claro, sí.
Se cuida.
Sí, hombre. Debe ser, pues como vosotros, que al principio no queríais. Cuando yo vine aquí.
Reticencias.
Cuando vine aquí con la rutina de L'Oréal Men Expert, me poníais caritas. ¿Vosotros también?
Sí.
Claro. Los hombres.
¿Y para caritas las
¿Cómo
de ahora?
Nos vamos a echar crema a los hombres? ¿Y ahora qué? Ahora estáis todos contentos, ¿eh? Hombre. Ahora cuando la gente os va diciendo, oye, vaya piel, oye, qué carita tienes, oye, que yo lo he visto, que os lo dicen en la redacción, y a que os mola que os lo digan.
Mira.
Claro, y decís, ¿quién, yo? Claro, desde que uso L'Oréal Men Expert. Claro, y lo que al principio eran dudas y eran preguntas, oye, ¿y esto cómo lo hago? ¿Esto cómo me lo tengo que echar? Ahora es pan comido, porque son solo dos pasos. Primer paso. Te aplicas el Serum Powerade con ácido hialurónico. Vas a conseguir con eso resultados instantáneos que van a reducir las arrugas y van a restaurar tu piel. Esa brillantez de tu piel. Y el paso 2 es la crema no grasa y de fácil absorción Powerade, que es la que va a permitir a tu piel estar hidratada y estar firme durante las 24 horas del día. Paso 1, el serum. Paso 2, la crema. Powerade, meteros en la cabeza. Powerade. Son los dos pasos de la rutina Powerade de L'Oréal Men Expert.
Mundos de Dani Sanabria. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tiene musiquita? ¿Te la ponemos?
Poned lo que queráis, no tengo música específica.
¡Olé! Pues aquí la sevillana.
Una sevillana,
ojalá. Oh.
Vaya.
Fergar Sharkey. Tiene dos canciones impresionantes.
Muy buena.
Esta es You Little Deep.
Me lo apunto. Bueno, vamos a hablar de... Es un poco macabro, ¿eh, Paco? Te aviso. Es... Tiene un punto macabro.
Me encanta, me encanta.
No, pero...
Halloween. Es que es tan yankee que...
Dale,
tampoco. Tiene que ver con Netflix y con la NBA. O sea, que es mundo se abre total. Hay una serie en Netflix que está entre lo más visto. Una serie con presencia española, además, porque actúa y actúa muy bien, como siempre, Javier Bardem, que se llama Monstruos, ¿vale? Monstruos, repito que está, se estrenó...
Monstruos, ese ádice influido por esos años de padre y cine
claro,
infantil.
Ahí también están, bueno, en el doblaje, claro, obviamente está Santiago Segura también y no sé qué más. Pero aquí actúa de verdad Javier Bardem y es una de las series más vistas de las últimas semanas en Netflix, está en el top 2, top 3 siempre... Y es la vida de los hermanos Menéndez, ¿vale? Los hermanos Menéndez forman parte de una familia rica, multimillonaria de Los Ángeles y los dos hermanos asesinaron a sus padres. Es un caso que se hizo muy famoso en Estados Unidos,
escucha,
sobre todo y tal.
Me he tropezado en varias plataformas con documentales distintos sobre los hermanos Menéndez.
Sí. Pues mira, sí. Es
que ahora
esto...
como ha salido, a raíz de salir la
Correcto.
Serie, pasa lo mismo que con lo del cuerpo en llamas, con el caso de la...
Y con Demer,
y
con Jeffrey
Demer. Y se han cargado a sus padres o algo así, ¿no?
Sí. Asesinaron brutalmente a sus padres, ¿vale? Tú dirás...
Paso.
¿Y a mí qué me importa? No, pero espérate.
No, que no me importe, que me provoca rechazo, además.
Bueno, luego hay un episodio en que se ve que los padres... Es igual, no voy a hacer ningún spoiler. Lo importante aquí es que justo después, pero cuando digo justo después es inmediatamente, o sea, minutos después de asesinar a sus padres, se fueron, no sé cómo calificarlo, de farra, a fiesta, de celebrarlo, no lo sé, se gastaron casi $1,000,000 en ropa, comida, o sea, restaurantes, viajes, billetes de avión, hoteles, coches, se compraron un coche y aquí es donde entramos nosotros, entradas de la NBA. Esto pasó en 1989 y se fueron, ellos eran de Los Ángeles, y se fueron a Nueva York a ver a los Knicks, al Madison Square Garden. Hay que decir que en aquella época los Knicks estaban bastante bien, tenían a Patrick Ewing, eran un gran equipo.
Ah, te iba a decir, pues ya sí que son raros porque llevan los Knicks 30 años sin hacer nada.
No, eran el 89, estaban bien, eran de los mejores equipos del este. Vale, entonces, esto paro aquí, ¿vale? Y ahora salto a 2018. Hay un periodista especializado en true crime, en sucesos, que se llama Stephen Zerans, que se obsesiona con este caso, ¿vale? El hombre le gusta mucho los asesinatos y tal, y se obsesiona. Y dice, vamos a ver una cosa. Cuando estos dos se fueron a comprar un reloj o un coche, pues a lo mejor hay una cámara de seguridad que los coge, a lo mejor no. Pero si se fueron al Madison, seguro que hay miles de cámaras en el Madison. Voy a ver si encuentro algo. Entonces estuvo días mirando en Getty, que es una agencia pues como Europa Press o Efe, en este caso Getty Images, agencia de fotos. No encontró ninguna foto del Madison donde estuvieran los hermanos Menéndez. Compró revistas de la época, de los 80, de la NBA. No encontró nada. Y cuando ya está a punto de rendirse, dice, bah, los cromos, a ver si hay cromos. Y se dio con un cromo del año 90, es decir, de la temporada siguiente de los Knicks, de Mark Jackson, que era el base titular de los Knicks, que luego jugó una final con los Pacers de la River. Bueno, en el cromo se ve perfectamente, le he pasado la foto a Evia, te la puede pasar, sale Mark Jackson dando un pase picado, y si hubiera estado Mark Jackson unos milímetros a la derecha o a la izquierda, no se vería, pero se ve perfectamente a los dos hermanos Menéndez, uno de ellos con una gorra de los Knicks, tan tranquilamente, horas después de haber matado a sus padres, viendo el partido, ¿vale?, de los Knicks. Entonces, es importante recalcar que es un cromo normal, no es ni un cromo edición limitada, no está firmado por nadie. O sea, si fuera Panini, no sería Top Class Adrenaline, sino que sería pues un cromo normal de, yo qué sé, de Parejo del Villarreal, ¿vale? O sea, es un cromo de un jugador que es bueno, pero tampoco es una mega estrella. En aquella época estaban Jordan, La River, Karim Abdul-Jabbar, Magic, tal. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque hay muchos cromos. Se hicieron muchos cromos como ese. Entonces, este periodista lo que hizo es comprar todos los cromos que encontró, consciente de que estaban los asesinos en primera fila viendo el partido después de haber matado a sus padres y que nadie más lo sabía, y los compró a 10 céntimos cada uno. Claro, esto cuando se supo que eran los hermanos Menéndez se revalorizó, pero es que ahora con la serie de Netflix se ha vuelto a revalorizar y están en $1,800 los cromos de Mark Jackson, que dices, no es mucho, no me voy a hacer rico ya, pero si has comprado 100 sí que te vas a hacer rico. Entonces se trata de, excepto el cromo de Michael Jordan rookie, es el cromo más caro de los normales, de los que no tienen edición limitada, ni están firmados, ni nada. Es el cromo más caro de todo el baloncesto de la historia. Y es por la presencia de los hermanos Menéndez.
¿Qué son historia, cosas que chaval. Pasan. O sea,
la gente quiere comprar, le da morbo, la gente paga. eBay, por cierto, lo prohibió. eBay prohibió en 2018, que es cuando salta todo esto, cuando este periodista lo destapa. De 2018 a 2019, ese cromo no se podía vender, porque decían que no estaban a favor de promocionar este tipo de cosas morbosas y tal. Y luego, no me preguntes por qué, levantó la prohibición y ese cromo se vende, se compra, y si te metes en eBay, buscarás el cromo y lo podrás comprar.
Hay una parte de los Yankees que no les entiendo, y es la atracción que sienten. Sí. No digo todos, son 300 millones, vamos a ver, no se puede generalizar, pero en general por el rollo de los asesinos. O sea, hay una cantidad de grandes asesinos, de documentales sobre asesinos americanos que la gente tiene como
leyendas,
una atracción ahí.
Contamos aquí, Paco, hace un par de años en Mundo Senabre, que en Halloween el vestido o el disfraz más vendido era el de Jeffrey Dahmer, que es un
verdad.
Asesino en serie que existió y que mató a mucha gente, pero... Bueno, había unas gafas, una peluca y tal, y la gente se disfrazaba de eso. Aparte de Charles Manson, que tiene, bueno, Charles Manson tiene una iglesia y una serie de seguidores.
Te digo, sí, hay mucho grillado, en el mundo. Sí, sí.
Y acabo con esto, el único otro fenómeno parecido, es decir, la última vez que se revalorizó un cromo por algo ajeno a lo que tiene que ver con el deporte, es el cromo de Travis Kelce. Travis Kelce es un jugador de la NFL.
Siempre el novio de...
Claro, por la Taylor. Correcto.
Era un cromo normal que valía céntimos también, pero desde que es el novio de Taylor Swift, pues el cromo vale mucho más.
¡Gracias, Dani!
A vosotros, un abrazo.
Los Menéndez son muy amables por él. Sí. Es que hay un anuncio...
La serie es muy guay,
Bueno, no le voy a identificar a los anunciantes con estos tipos. Vamos a poner una cosa... más tranquilita. El consultorio de Pedro Martín. Gloria Lasso. Que es tía abuela de Xavi Lasso, que nos cuenta lo de la supervivencia.
Hola, Pedro Martín.
No, Andrea, buenos días, ¿qué tal?
Es una broma.
He mirado a Eri en plan... ¡Oh, es verdad! Y me hace Eri... No, cariño. No. Yo me lo creo todo.
ahí correos electrónicos con preguntas como siempre para Pedro Martín, tiempodejuego@cope.es, y críticas o cosas que nos quieren contar los oyentes y lo leemos todo. Pero hay una crítica que me llama mucho la atención, como el otro día contó Elena esa cosa surrealista de que... Después que me da la risa al decirlo otra vez, que Laporta veía que Cruyff podía estar reencarnándose en Hansi Flick o manifestándose, al verle decía a Laporta: Johan, si estás aquí, que mueva la mano derecha a Hansi. Claro, a mí me dio la risa, es que me vuelvo a dar la risa a contarlo. Bueno, pues se ha enfadado mucho un oyente. Dice: me ha parecido muy mal el tono burlesco y de cachondeo que ha habido al final del partido de Barça cuando se ha tocado el tema de la señal de Johan Cruyff. No me parece bien ese tono de mofa que habéis tenido, como de ridiculización de algo que evidentemente no tenéis ni idea. Esa ignorancia os hace pensar que esas cosas no existen y poco menos que tacháis de loco a cualquiera que toque ese tema. Todos, dice, pero para otra vez, antes de reíros de algo que no conocéis, aunque si lo tenéis que intuir, pues todos hemos reencarnado muchísimas veces. Esto no es cosa de cuarto milenio. Está la ciencia casi a punto de hacerlo oficial.
Casi. De hecho, lo traía hoy Miguel Pita, pero al final lo ha cambiado por lo otro.
Por favor.
Pero ya está casi a punto.
No, es que estáis los dos.
A ver, no. A ver si la semana que viene.
Que yo no me estoy riendo de la reencarnación, ¿eh? Pero me estoy riendo.
Yo soy muy sensible con estas cosas.
Que la ciencia está casi a punto.
Casi a punto.
Las preguntas para Pedro Martín. Juan desde el puerto de Santa María. Muy buenas, Pedro y compañía. Esta semana no ha arbitrado ningún árbitro español en la jornada de Liga de Campeones, habiendo más partidos, y cuando hay árbitros como el eslovaco Slavko Vincic, que arbitró esta y la anterior jornada. Mi pregunta es: ¿están tan mal los árbitros españoles que la UEFA no confía tanto en estos momentos y se están dando un toque de atención, o simplemente es casualidad?
Bueno, mucha casualidad no es. En esta Liga de Campeones, que ya llevamos tres jornadas, han pitado tres árbitros españoles. Un partido Hernández, otro Martínez Munuera y otro Sánchez Martínez. Es cierto que Gil Manzano está lesionado, que Gil Manzano para la UEFA en principio es el árbitro español mejor considerado. Pero también es verdad que en la última Eurocopa Gil Manzano fue el único representante de la Liga Española cuando otras ligas importantes llevaron dos. Que Gil Manzano solamente pitó un partido y se vino para casa. Y que evidentemente muy buenos partidos a los árbitros españoles últimamente no lo están dando.
No, y a la Copa América iban a mandar a un español y al final mandaron a un italiano, ¿no? Me parece, recordar.
Sí, yo creo que iba a ir Sánchez Martínez. Gil Manzano a la Eurocopa y Sánchez Martínez a la Copa América y al final no. Sí.
Me gustaría saber si estamos ante el Barça más goleador de los últimos 15 años a estas alturas, comparándolo, por ejemplo, con el de Guardiola o el de Luis Enrique.
Bueno, después de la exhibición de ayer en el Bernabéu, de hecho es el Liga, por ejemplo, 37 goles en los 11 primeros partidos, es el Barça más goleador desde 1950, es decir, cuando estábamos hablando de otro fútbol diferente. Y contando todos los partidos, pues nos tenemos que ir al Barcelona de Luis Enrique en 2016 para encontrar un Barcelona que en los 14 primeros partidos de la temporada hubiera marcado 47 goles, que son los que lleva el Barça de Flick ahora.
¿Ahí estaba la MSN? Sí, ¿no?
Sí, en 2016, sí, claro, sí, sí.
Preguntas para el equipo que tiene el récord de no haber ganado nunca a más equipos en su trayectoria en Primera División, no lo entiendo.
Sí, tú imagínate un equipo que ha estado, por ejemplo, tres o cuatro temporadas en Primera División, se ha enfrentado a 25 rivales y no ha ganado contra 10, por ejemplo.
Vale, joder, pues bueno, la pregunta es un poco rarita.
Sí, bueno, pero...
Es mejor lo de la reencarnación.
Por cierto, de la reencarnación. Tenemos un sobrino nieto que es sobrino nieto de Paco Martínez Soria. Igual tenemos a alguien por ahí de Gloria Lasso y no nos hemos enterado todavía.
Sí, Xavi Lasso.
Claro, por eso.
Pero eso no tiene que ver con las reencarnaciones, sí. Con la descendencia.
Bueno.
Bueno, el Lleida estuvo dos temporadas en Primera División, precisamente Lasso es de Lleida. En la temporada 50-51, 93-94, se enfrentó a 23 rivales y solamente ganó a 10, es decir, se quedó sin ganar a 13. Y últimamente el Jerez, en la 2009-2010, pues se enfrentó a 19 rivales en esa única temporada y ganó a 8 y no ganó a 11. Así es que prueban los tiros.
Era muy rarito esto, ¿eh? Te ha hecho trabajar pana. El récord de partidos de liga seguidos ganando lo tienen, no recuerdo exacto si el Madrid o el Barça, en 17 o 18. Pregunta: ¿cuál es el récord de partidos ganados sin ir en ningún momento por detrás en el marcador? Jolín.
Sí, bueno, el récord.
Este va a comprar tu libro, ¿eh? Porque es de estadística pura dura.
Sí, pues por cierto, el libro no lo tengo todavía en mis manos, pero ya está físicamente preparado y
ya ha nacido.
Dentro de poco os lo llevaré y os lo enseñaré para que lo veáis, que yo creo que ha quedado mucho. Eso me dicen, que ha quedado muy bonito.
Genial.
Bueno, pues el récord de victorias seguidas en primera lo tienen el Madrid y el Barça con 16. Y el Barça, que consiguió 16 victorias seguidas con Guardiola la temporada 2010-2011, 15 de esos 16 partidos fueron ganados sin ir por detrás en el marcador.
¿Quién sería el otro delantero que acompañaría a Messi y Cristiano en un hipotético once histórico de la Champions, teniendo en cuenta un compendio de goles, asistencias, goles eliminatorias, títulos? Dice Benzema, Lewandowski, Raúl, Henry, Neymar.
Bueno, pues podemos elegir entre Lewandowski y Benzema, yo creo, porque Lewandowski en la Liga de Campeones lleva 97 goles y 20 asistencias, solamente un título. Y Benzema se fue de la Liga de Campeones con 90 goles y 25 asistencias, es decir, prácticamente lo mismo. Y Benzema tiene 5 títulos. Así es que elige al oyente al que quiera, Lewandowski o Benzema.
Pues se supone Benzema por título. Bueno, quería preguntaros una duda de reglamento sobre la obligación de jugar con un mínimo de jugadores del primer equipo, que creo que son 7. ¿Qué pasaría si hay una plaga de lesiones impresionantes y tiene que jugar un partido y hay menos jugadores del primer equipo disponibles para...? Claro, es verdad. Imagínate, sí. Con el COVID. El COVID, la verdad es que se amplió el asunto. Pero
claro, bueno. eso es el asunto. Que yo creo que si se diese la circunstancia y un equipo no pudiese presentar a más de... o a 7 jugadores del primer equipo, pues pediría un permiso especial a la Liga o a la Federación para poder excederse en el cupo de jugadores de los filiales o de los juveniles, como por ejemplo sucedió en la pandemia, que tenían un permiso especial, pues en algunos casos, claro, en los que los...
Tengo 20 con salmonela, claro. Pues no voy a poner al tercer portero de lateral derecho, ¿no? O sea,
¿No hubo aplazamientos por...?
Sí, sí, ha habido aplazamientos por intoxicación, sí, ha habido.
Y la última es, hola, soy Alonso de Torrevieja, mi pregunta para Manuel es la siguiente: me gustaría saber la comparativa de porcentaje de las victorias, empates y derrotas del Valencia en Mestalla en lo que se ha dado del siglo XX, antes de la llegada de Meriton y Peter Lin a Valencia, y una vez que este se hizo de cargo del club.
Sí, es que se han cumplido 10 años desde que Peter Lin compró las acciones del Valencia en 24 de octubre de 2014, y me da igual en Mestalla o fuera, incluso fuera es peor todavía el Valencia en los últimos años que en Mestalla. Con Peter Lin el Valencia ha jugado en casa y fuera 382 partidos de liga. Y para hacerlo más fácil, ha ganado el 36% de los partidos, que evidentemente para Valencia son muy pocos. En los 382 partidos anteriores a Peter Lin, el Valencia ganó el 47% de los partidos, que digamos que es una cifra más normal para el Valencia y para la grandeza del club. Y en Mestalla son 191 partidos, con Peter Lin ha ganado 87 y antes de Peter Lin de 191 ganó 113. Vale. Así es que evidentemente en los últimos 10 años con Peter Lin el porcentaje de buenos resultados de Valencia ha descendido mucho.
Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Mira qué bonito final tiene este último oyente. Cuando queráis pasaros por aquí, Torrevieja, que nos tomamos un caldero que se te quitan las penas. Me ha sonado también, además es que ahora tengo hambre. Un abrazo y viva Pepe. Pues viva Pepe. Gracias, Peter Martín.
Chao.
Al fútbol.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.